Bienvenidos al podcast de Mentor. Mentor. Donde el que ya lo hizo tiene algo que decir. Bienvenidos al podcast de Mentors, episodio 15. Pues les cuento que este episodio es pura adrenalina. Nuestro mentor es muy polifacético. Ha tenido éxito en muchos mercados y ha trabajado con compañías a nivel internacional. El año pasado di una conferencia para TED Talks basada en The Internet of Things. Todo está interconectado y cómo nos afecta nuestra vida. Mentors se complace en presentar a Víctor Lleras. Que lo disfruten tanto como yo disfruté esta entrevista. Bienvenidos al podcast de Mentor. Yo estoy muy entusiasmado y estoy muy pompeado con mi invitado en el día de hoy, porque él es conferenciante, autor, empresario, profesor, consultor, músico, creativo y publicista. Él es el autor del libro Bajo el Hechizo, Cómo inyectar magia a tus palabras y acciones para vender lo invisible que son tus ideas. Y él ha trabajado con muchas empresas, con muchas empresas multinacionales y en el área de consultoría, de publicidad, de coaching, yo no he visto una cosa igual. Para mí es un placer tenerte aquí en el podcast a Mr. Víctor Lleras.
Hola, ¿cómo estás, querido amigo?
Todo bien, hermanito. Por fin se me dio.
Por fin ya se nos dio a los dos.
Eso es así.
Porque la vibra que creamos juntos es bien linda, así que yo espero que tu gente se lo disfrute hoy, ¿vale?
Eso es así, hermanito. Bueno, ya sabes que este podcast es un podcast de mentores. Uh-huh. Y un mentor como tú tiene unas particularidades bien, bien particularmente distintas a muchos mentores. A mí lo que me encanta es la forma en que tú te reinventas, la forma en que tú creas, la forma en que tú desplazas el arte de hacer que otras personas puedan lograr cosas que anteriormente no podían lograr. Y pues mira, Víctor, yo no quiero encajonar este podcast en el día de hoy en algo específico, solamente quiero que fluya. Número uno, ¿cómo empieza tu carrera, Víctor? Porque es impresionante todas las cosas que tú has logrado.
Mira, mi carrera empezó por accidente. Yo estaba trabajando en Discomanía, en Plaza de las Américas.
¡Wow!
Y entonces allí, digo, te voy a hacer la historia así, le voy a pasar por encimita, pero es bien interesante. El dueño de Discomanía iba a traer a un pianista que se llamaba Enrique Chía.
Enrique Chía.
Entonces, un pianista cubano. Yo trabajaba en el piso vendiendo CDs. Y yo escucho al dueño de Discomanía diciendo, ah, voy a traer a tal tipo, a Enrique Chía, para el Centro de Bellas Artes. Y yo siempre, a mí siempre todo lo que tiene que ver con la parte de la creatividad ha sido una pasión. La música, el arte, la pintura, todo eso. Y lo primero que yo le pregunté a él fue, yo dije, Tony, ¿quién te va a hacer los anuncios? Yo no sabía ni siquiera lo que era un publicista. Yo sabía que alguien tenía que hacer los anuncios.
Claro.
Y entonces él me dijo, bueno, nadie todavía. Entonces yo le dije, ah, pues yo te los hago. Me dijo, ¿cuánto me cobras? Y yo no tenía la menor idea, mi hermano, de cuánto cobrar. Así que como a mí no me importaba el dinero en ese momento, ajá, yo lo que quería era, wow, la oportunidad de anunciar a un pianista para Bellas Artes. Eso es lo que me importaba. Así que yo le dije 500 pesos. Eso fue lo que yo dije. Wow. Una locura. Y de ahí, lo que ocurrió fue que me salí corriendo para que alguien me orientara a ver qué uno hace para hacer un anuncio. Yo sabía lo que yo quería decir, pero yo no sabía cómo se hacía un anuncio.
¡Qué brutal!
¿Entiendes? Y ahí entonces un creativo me orientó cómo es que se hace y le llenamos la sala de Bellas Artes. Se llenó dos veces con los unos anuncitos blanco y negro en el periódico El Nuevo Día. Y de ahí para adelante yo dije, yo tengo que seguir haciendo esto. O sea, esto es una locura, que a mí me paguen por locura. Eso es una belleza.
Y ahí surgió todo esto de la publicidad y todo esto.
Esa fue la chispa, pero de manera informal.
Claro.
La gente que ha leído el libro Bajo el Hechizo, pues sí. Ahí sí se enteran.
Claro.
De cómo fue mi primer trabajo formal
en una. Sí, que lo explicas claramente en el libro.
Exactamente.
Exactamente. Cuéntame, Víctor, y yo tengo entendido que tu carrera como músico, porque muchos de los que me escuchan saben que Víctor es músico, pero otros no.
Qué raro que Vidal esté hablando de música.
Y yo quiero que tú me hables de esa parte, porque tú estudiaste en un lugar que todo el mundo sueña estudiar, que es MIT.
Mira, Vidal, esta historia la saben solamente como personas muy allegadas a mí. ¿Está bien? Esto es una historia que yo espero que inspire a cualquiera que me esté escuchando allá y los que me... Pues esto, como les dije, esto lo sabe solamente un círculo cerrado. Un miércoles del año 1990, yo estoy en la UPR de Río Piedras cogiendo una clase terrible, métodos cuantitativos. O sea, y literalmente, o sea, yo no tengo otra manera de describirte esto, Vidal. Era como si una voz me hablara y de momento una voz me dijo, ¿qué tú haces aquí?
Claro.
O sea, yo estaba escuchando a este profesor hablando de números y es una cosa horrible para mí. Cógelo literal. Yo te voy a hacer una historia de lo que pasó en una semana en 60 segundos. Yo me levanté de la clase, eso era un miércoles. Yo llegué a mi, cogí la guagua, llegué a mi casa. ¿Te acuerdas la revista Hit Parader?
Ajá, wow.
En la revista Hit Parader había un anuncio de esta escuela maravillosa que se llamaba MIT, Musician Institute of Technology.
Ajá.
Y yo lo que hice fue que yo grabé un solo de guitarra. Yo no tenía dinero, así que hablé con el vecino de al lado. El vecino me llevó al correo. Yo eché mi cassette porque había un deadline.
Claro.
Okay, había un deadline. Yo envié mi cassette literalmente, pero lo que era FedEx en ese momento. Okay. Y por la noche, cuando mis papás llegan, esto es lo que yo le informo a mis papás. Le dije a mi mamá, hola mami, el miércoles que viene me voy a vivir a Hollywood. Mi mamá se echó a llorar y este nene está loco y esto. Mi papá, psicólogo al fin, mi papá lo que hizo fue que vio en mi cara el fuego. Y me dijo, esta fue la respuesta de mi amado padre, que acaba de, nada, en el 2016
sí,
murió, y,
sí,
pero está presente.
Exacto.
Y mi papá lo que me dijo fue, pero ¿y si yo no tengo el dinero? Pero ya yo tenía plan B, Vidal. Yo le dije, no te preocupes, que abuela Carmen me va a dar los chavos. ¿Sabes? Ahí mi papá me dijo, bueno, pues vamos a hacer un trato, Víctor, pues yo te voy a enviar a MIT y entonces tú te gradúas y vienes acá y terminas mercadeo. Mira, a mí me encanta mercadeo. Lo que yo sufrí eran métodos cuantitativos. Hice el trato y yo un miércoles viví en Puerto Rico y el otro miércoles estaba viviendo en Hollywood, California.
Wow.
El lunes por la tarde me llamaron de MIT a decirme que me aceptaban. Nos montamos en un avión y con un puertorriqueño que conocí un martes nos fuimos para allá y el resto es historia.
Increíble. ¿Y ahí tuviste el maestro?
No, era horrible porque tú ibas caminando con tu revista Guitar Player y cuando subías la vista, quien venía de frente era el que había escrito el artículo.
Ah.
Frank Gambal, Scott Henderson, Roy Ashen, el guitarrista de Dio, de Craig Goldie. O sea, era una cosa... O sea, tú, imagínate tú llegar por la mañana y estas son tus clases. Funk a las 9, jazz a las 10, clásica a las 11. O sea, literalmente yo te diría que después del nacimiento de mis hijos es el mejor año de mi vida. 90-91 es el mejor año de mi vida.
Wow.
Sí. Y además lograr terminar el curso. Nosotros éramos 35 y solamente terminamos 14.
Sí,
era muy intenso.
No era fácil. ¿Cuántas horas de estudio hacían?
Yo creo que...
No dormía.
Mira, lo que pasa es esto. Cuando tú estás en un sitio como MIT, tú no estudias por obligación. Tú estudias por pasión.
Claro.
Y, por ejemplo, obviamente, por favor, a todos los que nos están escuchando, tienen que ponerse en mis zapatos. Yo 20 años, mi roommate puertorriqueño de 19. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros nos íbamos un lunes y no nos bañábamos hasta el jueves. Nosotros no virábamos a nuestro apartamento. Nosotros dormíamos en el piso de la universidad porque habían cuartos de ensayo. Así que nos metíamos en los cuartos de ensayo y tú
qué
no querías
locura,
parar.
¡Qué locura!
Sí, y lunes, martes, miércoles, jueves olías horrible, pero estabas tan feliz, ¿entiendes? Una cosa maravillosa. Y el jueves mirábamos a los apartamentos porque MI cerraba los jueves.
Sí.
Los jueves por la noche.
Qué cosa brutal.
Sí.
Víctor, voy a brincar a cómo tú entras al mundo de la publicidad.
Wow. Mira, ¿tú quieres que yo les dé como un resumen de la historia de Bajo el Hechizo a tu gente?
Bueno.
Porque esa es la historia.
Ok. Mira, pero para el que no lo ha leído y nos está escuchando
vamos a hacerlo. Es una historia que pienso yo que, viéndola ahora con mi madurez de los 46 años, para algunas personas es una locura, para mí no lo es. Para mí es que cuando tú te obsesionas con algo, yo pienso que la palabra obsesión no hay que tenerle miedo, siempre y cuando no se vuelva una locura. Ajá. Yo creo que uno de los secretos para yo poder tener todas las profesiones que tengo ha sido la palabra obsesión. Obsesionarte con algo. Tony Robbins le llama Massive Action.
Exacto.
Yo le llamo obsesión. Obsesión. ¿Okay? Eso es lo mismo con palabras diferentes. Uh-huh. Así que básicamente lo que yo hice fue, mira, yo hice un ejercicio. A mí siempre, yo siempre estoy convencido, Vidal, de que yo no me quiero conformar con lo segundo mejor. A mí eso no me gusta. Yo siempre quiero comenzar por lo mejor.
Okay.
Así que parte del secreto de mi carrera ha sido relacionarme con los mejores. Gente que me llevan años de ventaja, gente que me llevan muchas experiencias que yo no he vivido.
Aquí hay una clave, señores.
Así que lo que yo hice fue que yo pregunté, ajá, entre el grupo de creativos, yo decía, oye, si tú pudieras trabajar en una agencia, ¿en cuál tú trabajarías? Y la respuesta que me daban era, en ese momento, Leo Burnett. Pero siempre la palabra Leo Burnett venía acompañada de otra frase. Leo Burnett. Pero muchacho, entrar ahí, no eso es imposible, ya está todo el mundo ahí. Y era que había un argentino muy interesante,
tú lo comentas en el libro.
Y pues la gente quería trabajar, un tipo que tenía una experiencia internacional increíble y era bien duro, era un tipo duro, pero el tipo te iba a pulir. Si tú eras un pedazo de carbón, tú salías un diamante, eso no hay duda. Así que yo, ya cuando escuché como por tercera vez la misma cuestión, Leo Burnett, pero no puedes entrar, yo dije, that's it, that's what I'm gonna do. Así que lo que hice fue que busqué el nombre del gerente general de Leo Burnett y busqué el nombre del director creativo, Efraín Pagán, Carlos Musso. Y entonces yo digo que fue como si las estrellas se alinearan. Una amiga me dijo que el gerente general de esa empresa se iba de viaje para Brasil. Y yo hice bingo. Yo dije, bingo, ya está, ya, así es como yo voy a entrar. Así que lo que hice fue que esperé y me aseguré de que él estuviera en Brasil. En ese momento, acuérdense, no habían celulares, eso era. Así que si él estaba en un avión, él estaba incomunicado, ¿correcto?
Correcto.
Pues yo esperé que él se montara en un avión y lo que hice fue que llamé a la empresa y dije, por favor, con Carlos Musso, que era el director creativo. Y cuando me dijeron, ¿de parte de quién? Aquí es clave porque en la agencia de publicidad no te pasan las llamadas. Yo dije, mi nombre es Víctor Lleras. Dígale que yo llamo de parte de Efraín Pagán. Efraín Pagán era el gerente general que estaba montado en un avión para Brasil. Así que automáticamente la recepcionista dice, sí, seguro que sí.
Seguro que sí.
Momento.
Sí, fuiste con un nombre.
Ya está. Yo fui con el nombre.
Ajá.
¿Entiendes? Entonces cuando Carlos lo coge, pues va a decir, ah, hola, ¿cómo está? Que Efraín lo envió, esto. Y una vez hablo con él, pues entonces yo le digo, mire, es que yo me gustaría que usted viera mi trabajo en publicidad. Y de ahí Carlos entonces me dice, pero tú tienes un portafolio. Y entonces, ajá, yo contesté automáticamente que sí. Correcto. El único problema, Vidal, es que yo no tenía idea de que era un portafolio. Yo solamente dije que sí, yo quería el trabajo. Así que el tipo lo que me dice, pues muy bien, caballero, nos vemos mañana a las 9 de la mañana.
Al otro día.
Y esa llamada pasó como a las 4 o 5 de la tarde, literalmente. O sea, yo tenía menos de 12 horas para primero saber que era un portafolio
y prepararlo y llevarlo.
Exactamente. Y eso es lo que hice literalmente y luego llegué. O sea, me metí a una agencia de publicidad, una persona me orientó, termino como a las 4 de la mañana y a las 4 digo, adiós, pero yo no tengo impresora. Así que desperté a mi primo me imprimió esto a las 6 de la mañana. Yo llegué hecho un desastre, Vidal, a la entrevista, pero yo llegué y llegué con un portafolio. Y ahí me siento con el caballero y el resto es historia.
El resto es historia.
Sí.
Y claro, y los que lean el libro, ahí él habla de todos los principios que acompañan toda esa jornada. Por eso te digo que todo el que no ha leído el libro Bajo el Hechizo debe leerlo. Y entonces de aquí vamos a brincar, te voy a brincar, a cómo llegas al life coaching, a cómo llegas a esta área tan, tan interesante y tan importante se ha convertido hoy en día.
Pues mira, eso literalmente ocurre. Yo estoy navegando por internet. Cógelo, tómalo literal. Estaba navegando por internet y de momento sale este anuncio de CTI. Uh-huh. Y de momento este anuncio lo que decía en internet era que era la escuela de coaching más grande del mundo. Cógelo literal. Yo leí tres párrafos, saqué mi cartera, cogí la American Express y pagué $5,000. Después de pagar los 5 mil pesos, voy donde la que es la mamá de mis hijos y le digo, me voy en 3 semanas a coger coaching. Y ella me dice, ¿qué es eso? Y yo le digo, no estoy seguro, pero suena increíble, de verdad. Y 3 semanas después me fui para Atlanta y una vez empecé a tomar estos cursos, yo dije, yo voy a hacer esto hasta el día que yo me muera, literalmente.
O sea, ahí hubo el puff.
Una vez yo estuve allá, la experiencia fue una cosa, mi mundo, yo soy una persona bien abierta en términos de lo que tiene que ver con experiencia y además yo creo mucho en mi intuición. Hay demasiadas personas confiando en su lado racional y no le prestan atención a su intuición. ¿Está bien? La intuición no tiene por qué tener una explicación lógica. Hay veces que lo que tienes que seguir es esas corazonadas, porque esas corazonadas no vienen al azar, vienen educadas con todo el aprendizaje que tú has tenido, en mi caso hasta mis 46 años que tengo ahora. Así que las corazonadas no vienen en un vacío, se forman de la educación, de los libros que has leído, de la gente que conoces, de los mentores que tú tienes, de los videos que tú ves, etcétera, etcétera, etcétera. Así que seguí, yo literalmente, cogerlo literal, mi American Express, yo me viré, cogí, le metí 5 mil pesos y no lo pensé. ¿Y por qué? Porque hay veces que tienes que tomar acciones decisivas. Y yo dije, después de que lo pagué, ¿qué iba a hacer? Hacer las maletas
para hacer las maletas.
That's it. ¿Entiendes? Y a llorar a maternidad. ¿Entiendes? That's it.
Correcto. Entonces llegas a ese proceso y tienes todo este boom maravilloso que tienes en tu identidad, lo que eres hoy en día. Uh-huh. Pero llegas a un momento entonces que decides escribir un libro. Obviamente, surge antes del CITI, de la certificación, o surge antes de la certificación.
No, el libro es antes. El libro es antes.
Antes de
yo haber tomado coaching.
Qué interesante.
Sí. El libro se viene trabajando desde el 2009 bien fuerte, con 2 editoras, y luego pasó por el proceso de edición con la casa editorial y entonces lanzamos Bajo el Hechizo como una herramienta para la... Mira, yo déjame darte un mini bar. O sea, el libro de donde sale es que yo conozco mucha gente brillante. Yo conozco mucha gente brillante porque yo a propósito provoco rodearme de gente brillante. No es un accidente.
Claro.
Entonces yo me di cuenta que mucha de esa gente brillante tienen ideas increíbles, pero el problema que tenía era que ellos no sabían cómo comunicar esas ideas, cómo venderlas. Yo les digo, cómo seducir el cerebro de la persona que se supone que te la compre. Es seducción, elevar el proceso de venta a uno de seducción. Para mí esa es la clave. ¿Por qué seducción? Mira, mucha gente dice que la venta es como un campo de guerra. Y yo digo, no, porque en el campo de guerra, después de que tú me ataques a mí, yo siempre voy a estar resentido contigo. Aunque tú ganes, vas a tener un enemigo. Pero en el mundo de la seducción, Vidal, cuando tú logras seducir una mente bien, la persona siempre quiere volver hacia atrás. Piénsenlo, mi gente, piensen en sus parejas, sí, o piensen en parejas que han tenido. Cuando jugaste mal el juego de la seducción, la persona no quiso saber de ti. Pero cuando tú juegas bien el juego de la seducción, ambos ganan. ¿Right? Sí. Tú tienes tu beneficio y la otra persona también. Y esto es lo lindo, la otra persona quiere que se repita la experiencia.
Que se repita.
Así que no es una venta de una sola vez, ¿correcto?
Ajá.
Eso es lo que yo quería que la gente se llevara debajo del hechizo. No importa si tú eres médico, abogado, maestro, contable, publicista, mercader, no importa. Por eso y esto es una de las razones, dentro de cada una de las profesiones que dije y de cualquiera, tú tienes una desigualdad de salarios.
Correcto.
Y es porque dentro de cada una de esas profesiones están los grandes vendedores y los vendedores pobres. Y lo lindo es que el vendedor pobre tiene que saber que las destrezas de venta se aprenden, tú no naces
con ellas,
tú las aprendes. Y mucha gente lo que hace es que tira la toalla y dice, es que yo no sé vender. Ah, pues vas a perder, si no sabes vender, vas a perder miles y miles y miles, y si no millones de dólares.
Wow, qué brutal.
Sí.
Bueno, y muchas de las cosas que has logrado a mí me han impactado, y muchas de ellas, cuando yo veía los TED Talks, yo decía, wow, me encanta eso. Me fascina todas esas charlas. Y de momento, ver que tú lograste hacer un TED Talk aquí en Puerto Rico y que se fue a nivel internacional. Cuéntame cómo fue esa experiencia de tu poder lograr ese TED Talk.
Mira, esa es una experiencia que pone humilde a cualquiera, de verdad, porque cuando tú ves toda la maquinaria detrás de esto. Es impresionante, pero lo más lindo es la manera en que cuidan la calidad de las charlas que se van a dar. Mira, el texto que yo di, otra vez, es otra historia interesantísima. Hay un buen amigo que se llama Brian Troche. Él me había enviado un email como un mes atrás, sí. ¿Está bien? Y a mí se me había olvidado el email, mi hermano. De verdad, pues yo estaba haciendo muchas cosas de conferencias y consultorías de publicidad. Tómalo literal. Lo recuerdo porque tengo memoria fotográfica para unas cosas. Y fue el primer martes de diciembre. Y entonces yo veo el email y yo tenía una opción, pero esto fue una decisión de segundo, Pidel. Era obvio el email o de verdad me detengo a llenar la forma para aplicar a TED. Y yo me di cuenta, yo dije, bueno, esto es esta semana. O sea, había un deadline esa semana. Así que yo literalmente dije, ok, voy a coger 15 minutos. Y cogí 15 minutos porque yo soy fiel creyente de que cuando tú quieres algo lo provocas, no lo esperas. ¿Está bien? Yo pienso que en medio de la crisis tenemos demasiadas personas esperando a que suene el teléfono en vez de tener a más personas provocando que suene su teléfono. Son dos cosas diferentes. Así que yo dije, déjame hacer algo. Cogí y lo llené. Ya yo tenía claro que el tema que yo quería tocar era un tema de futuro. Yo quería tocar el Internet of Things.
The Internet of Things.
Eso viene a cambiar nuestro mundo entero. Exacto. Y si quieres hablamos ahorita de eso. Lo que hice fue que rápidamente lo llené. Obviamente yo estoy entrenado en lo que es la parte de programación neurolingüística, el lenguaje que tú utilizas para seducir a una persona. No importa si es que te va a leer o te va a escuchar, es importante. Tenemos a muchas personas que lo que se enfocan es el contenido. El contenido es la primera parte.
Es la primera parte, no es el rompecabezas completo.
Bueno, después del contenido tú dices, ¿y ahora cómo yo planteo este contenido con magia? Ahí es donde mucha gente se cuelga. Y el tercer paso es que después de que lo planteas con magia, mucha gente se queda ahí. Yo les digo, no, el título de todo lo que tú hagas es tan importante como todo el contenido.
Wow.
El título. Hay gente que no le dedica el tiempo suficiente a crear un título de alto impacto. Y puede que la información que tengan sea brillante,
está,
pero el
brutal,
título
no
es horrible.
Sí.
Y tú dices, yo no voy a leer esto. Y total, el contenido era brillante. Así que, por favor, a tu gente allá, y esto lo aplica a presentaciones, a libros, a canciones, esto lo aplica a todo.
A todo, es cierto.
El título es tan importante como el contenido. No dije casi tan importante, dije es tan importante.
Es tan importante.
Un título poderoso puede hacer que tú compres un libro mediocre. Mira qué cosa más increíble.
Y ocurre.
Seguro.
Y ocurre.
Seguro. Así que lo que hice fue que lo sometí y luego me informaron la gente de la UPR que yo fui la última selección que ellos aceptaron. Porque cerraba ese día.
Wow, tú cerraste.
A las 4 de la tarde envié y creo que a las 5 o 6 cerraban. Y yo fui la última.
Wow, y para que nuestros escuchas entiendan, los que no sepan lo que es el TikTok, son las conferencias más impresionantes que tú puedas ver en tu vida. Tú puedes ver médicos, tú puedes ver científicos, tú puedes ver personas sin escolaridad, pero con una sabiduría increíble en las artes, en la ciencia, en la sociología. Así que aquí tenemos un conferenciante de TikTok.
Óyeme, y te digo algo, a toda tu gente, por favor, si usted se fuera a llevar una sola cosa de nuestro podcast de hoy, es bien simple. TED.com, TED.com, y vea una conferencia diaria. Y yo le voy a decir una cosa, usted hace eso por un mes y usted se convierte en la persona más interesante de su círculo de amistades, porque vas a tener tanto material rico para hablar.
Ya nos diste ahí un hint que vuela la cabeza a cualquiera. Víctor, llegamos a la radio. Y tú estás en una de las principales emisoras, yo diría una de las más importantes, en Magic.
Ahora estoy en Magic, sí, es.
Sí, y estás con tu sección Supositorios de Sabiduría.
Supositorios era mi programa en Periscope, estoy rompiendo el cascarón.
Rompiendo el cascarón ahora.
Con Víctor Lleras, sí, señor.
Esa, bueno, anteriormente, claro, lo tenías en otra emisora.
Que fue donde empezó todo,
que en AM. En AM, que sí, fue fabuloso, sí. Que te seguíamos ahí. Cuéntanos esta experiencia ahora con Ronnie de Hyper.
¡Ave María! ¿Qué te puedo decir? Mira, lo primero es que la radio lo que me ha ayudado, obviamente, es otra plataforma más que tengo para poder tocar a muchas personas. Porque yo tengo una misión de vida. Mi misión de vida, yo voy a tocar. Mira lo que te voy a decir. yo voy a tocar a millones de personas con el propósito de que vivan su vida al máximo potencial. Yo comencé tocando cientos de personas, luego toqué miles de personas, cuando llego con el libro toqué decenas de miles, y con mi contrato de mañana, que va a pasar algo mañana con mi libro y te informaré luego, espero tocar cientos de miles, pero mi propósito es en los próximos 5 años tocar millones de personas. Así que esto de Magic es lo que es parte de ese plan, donde comencé en AM, y tengo que darle las gracias a Carlos Alberto López, que fue la persona que vio el potencial y me dijo, dude, ¿te atreves? Y yo, a mí la palabra te atreves es como decirme, vente, echa para acá. Me fui para allá y sin ningún tipo de experiencia, ese fue mi ring de boxeo. En AM fue donde yo pulí mis destrezas, y luego de ahí Joshua Arzuaga me da la, que le envió un fuerte abrazo, el dueño de Magic, me abrió las puertas, me dijo, tienes que venir para acá, y ahí caigo en el programa, que estoy un jueves sí, un jueves no, en el Morning Club, con Ronnie de Hyper. Y lo que tengo allí se llama Rompiendo el Cascarón. Vidal, es bien sencillo. Rompiendo el Cascarón son 5 minutos, 5, cargados de adrenalina pura para provocar tu cerebro. En temas de publicidad, en temas de promoción, en temas de transformación personal, en temas de transformación profesional, en temas de coaching, etcétera. Ahora todo es provocador. La idea es provocar y que la gente deje la maldita frase de conformarse y de decir al menos. Ese es el propósito de Rompiendo el Cascarón. Que cualquiera que me esté escuchando nunca más vuelva a decir, al menos me tocó esto. Al menos es basura.
Wow.
¿Okay? Usted claramente define algo y usted se obsesiona con eso y no para, como decía nuestro amigo Calvin Coolidge, nada en el mundo va a tomar el lugar de la persistencia.
Increíble. Fabuloso. Víctor, yo quiero casi cerrar con The Internet of Things, porque lo que pasa es que esto es algo que ya nos está afectando, y a nuestro público, muchos no conocen ni el concepto. Seguro. Ni el nombre. Que nos hables un poquito de Internet of
Pero
Things.
Tú eres un atrevido, porque si dejas este tema para el final, esto va a durar como 40 minutos más. No, pero les voy a resumir brevemente. Mire, nosotros estamos pasando de lo que es una era que se llama M2P, que es la era de máquina, ¿verdad? Máquina es su computadora, de máquina a persona. Y estamos ya, como dijo Vidal, esto está pasando a la era del M2M, o la era de máquina a máquina. Básicamente, el concepto del Internet of Things, de lo que trata, es de que todos los objetos, todas las máquinas que lo están rodeando usted hoy en día van a estar interconectadas unas con otras. Y esto va a cambiar la manera en que usted va a vivir de maneras increíbles. Ahí, si usted quiere, Vidal, voy a invitar a la gente.
Seguro.
A que vaya a YouTube. Y en YouTube usted pone Víctor Lleras y busca mi conferencia que se llama Sex Among Machines. Sexo entre máquinas, Sex Among Machines, para que puedas por 18 minutos profundizar más. Yo solamente voy a ir por encimita ahora. El concepto del Internet of Things lo que hace es que las máquinas van a estar y los objetos interconectados unos con otros y van a estar llevando a cabo muchas acciones de las que tú ni siquiera te vas a enterar, Vidal. Por ejemplo, si yo le digo a Vidal, Vidal, ¿por qué tú querrías que tus zapatos se comuniquen con tu computadora? Un ejemplo, mucha gente va a decir,
¿por qué?
No sé, ¿entiendes? Ajá. Pues bien sencillo, porque tus zapatos, a través de lo que es nanotecnología, cuando la suela se esté gastando, le envía un push notification a tu computadora y le dice, Vidal, te quedan como una semana más antes de que la suela se rompa. Así que vamos a estar previniendo cosas antes de que ocurran, ¿ok? De momento, un ejemplo que yo doy en la charla de TED Talk es cómo, ¿por qué tu refrigerador se quiere comunicar con tu carro? Pues bien simple, el refrigerador a través de GPS y tu carro detecta que Vidal salió de su trabajo y va camino a la casa. Y el refrigerador lo que dice es, no hay leche. Y Vidal, aparentemente, siempre ha habido un litro de leche aquí, pero no hay. Así que le envió un push notification al carro y le dice a Vidal, Vidal, no hay leche.
Impresionante.
Sí, entonces de ahí todo esto ocurre sin que tú intervengas. Entonces tu asistente virtual que está en tu celular o en tu carro te va a decir, muy buenas tardes, Vidal, me gustaría informarle que no hay leche, no hay jugo de China y sus zapatos están por romperse. El centro comercial más cercano está a 1 milla y el supermercado a 2. ¿Le gustaría que lo guiara? Así de simple.
Increíble.
Lo lindo, Vidal, de lo que estoy diciendo, ajá, es que ninguna de las tecnologías que estoy diciendo hay que inventarla. Ninguna.
Ya están esas plataformas.
Ya están. Ahora lo que vamos a desarrollarla. Yo estoy como dicen por ahí, yo estoy raspando la superficie.
Ajá.
Porque ejemplos para darte que te vuelen la cabeza, tengo miles ahora mismo en la cabeza, ajá, literalmente.
Ajá.
Pero la idea es que tu gente que está escuchando esto, porque estos podcasts se tratan de traer valor.
Claro.
No se trata solo de pasarla bien, no, y esto, ajá, de tener, de dar valor. Es que ojalá cuando este podcast se acabe, muchos de ustedes vayan a Google y digan, espérate un momentito, me están diciendo que viene un movimiento que va a cambiar tanto mi vida personal como profesional. Y es chévere que tu gente que te esté escuchando estén 10 pasos adelante de la competencia.
Correcto.
Que busquen en Google The Internet of Things. En español le están diciendo la traducción media rara, pero el Internet de las Cosas, así es como se está conociendo,
sí,
en español.
Esa es la traducción literal.
Exactamente. Usted busque la información para que usted se cuestione cómo esto va a estar impactando su vida personal y profesional.
Y es correcto, porque anoche en una farmacia yo compré una máquina de coger la presión y se comunica con mi celular.
Sí, señor.
Y automáticamente me lleva el registro y ya el médico puede ver todo eso.
Mira, Vidal, en realidad las ventajas del Internet of Things, yo me he puesto a indagar en todas las cosas que ya la tecnología existe y que lo que están es implementándola. Y por ejemplo, yo creo que una de las cosas más valiosas del Internet of Things es cómo tus seres queridos van a estar protegidos a través de la tecnología. Y eso es algo que la gente no entiende. Por ejemplo, mira, tú tienes piensa en un ser querido tuyo mayor, un ser mayor, ¿verdad? No tienes que decir nombre, pero piensa en un ser querido tuyo que sea mayor y ustedes allá también. Imagínense que ese ser querido de ustedes puede ser su papá, sus abuelos. Está caminando en una playa solitaria, una playa hermosa. Y de momento, pues, le dio un stroke, un derrame.
Ajá.
Miren si esto es maravilloso. Cuando la persona cae al piso, el reloj que la persona tiene puesta detecta que el pulso está tan y tan débil que la persona debe haberse desmayado. Y a través de una aplicación en la que usted paga $1.99 al mes, le avisa y va a llegar una ambulancia, ¿ok?
Wow.
Al sitio, utilizando el GPS con un margen de error de unos 10 a 20 pies. Para salvar a su ser querido. No solo eso, cuando ese pulso baja, Vidal, si eso se programó, es posible que yo reciba un push notification diciendo, por favor, llama a papi o llama a mami que posiblemente algo está pasando.
¡Qué cosa!
Cosa maravillosa.
Brutal. Víctor, yo quiero cerrar con una pregunta, pero antes de hacerte la pregunta del mensaje que tú quieras decir, ¿Qué tú les recomiendas a nuestra audiencia? Porque estamos en un mundo tan cambiante y yo he visto que muchas personas se preocupan precisamente por tanto cambio.
Uh-huh.
¿Y qué tú recomiendas para tú poder empoderarte y decir, yo dependo de mi patrono, yo dependo de la economía, yo dependo de esto, y pasar ese poder a ti? Alguien como tú, que eres tan proactivo, ¿qué nos tienes que decir?
No, una pregunta bien interesante la que estás haciendo, y es una pregunta que, dependiendo del tipo de personalidad, ¿verdad?, que tenga el individuo, va a tener diferentes respuestas. Voy a tratar de dar una respuesta general.
General.
¿Vale? Porque Okay. Obviamente habría que respetar. Para mí es bien importante el que no hay una sola fórmula para el éxito. El éxito en realidad
tiene
que respetar la personalidad.
Eso me encanta lo que estás hablando, del concepto de la individualidad de cada ser.
Seguro, porque si tú tratas de hacerlo como si fuera una fórmula sola, eso es como decir...
El alimento perfecto.
No, eso es como decir...
Jamás.
Decirle, por ejemplo, quiero usar un ejemplo bien... que sea bien real. Ok, Gandhi fue exitoso en lo que hizo, ¿correcto?
Correcto.
En su cruzada que tuvo hacia la paz. Steve Jobs también, ¿verdad?
Ajá.
Pero son dos personalidades totalmente
diferentes. Abismal.
Así que uno utilizaba el poder de la energía y llevarse por el miedo a quien fuera, y el otro usaba el poder de la unidad y esto. Así que, en realidad...
Me encanta.
Va a ser una cosa, pero a nivel general, yo creo que tú dijiste una cosa bien importante, y fue la parte del cambio.
Cambio.
Yo lo que le diría es que dejen de tenerle miedo al cambio. Para mí la primera fase es, ¿qué tal si empezamos a abrazar el cambio? ¿Qué tal si el cambio, en lugar de verlo como algo que nos causa tensión, empezamos a verlo como algo que nos causa excitación?
Excelente.
¿Entiendes? Literalmente, que si yo les dije ahorita la frase Internet of Things y ustedes no saben lo que es, en lugar de asustarse, digan, wow, this is exciting, déjame ver de qué se trata esta industria que en menos de 10 años va a ser una industria de $10 trillones. o mínimo, ¿me entiendes? De una industria de 8, 9, 10 trillones de dólares. ¿Qué es esto? Así que yo te diría que, ¿cómo nosotros cultivamos? Una de las cosas más hermosas que tiene la naturaleza y es la curiosidad en los niños. ¿Cómo nosotros a través del tiempo hemos perdido quizás el regalo más exquisito que nos ha dado la vida, que es la curiosidad, y lo hemos intercambiado por la rutina? Así que cuando tú empiezas a aceptar que la curiosidad viene con cambio, la curiosidad es lo nuevo, la curiosidad es lo que no he experimentado, empiezas a excitarte porque tú dices, es que cuando yo experimente este cambio, yo soy otra persona. Eres otra persona, escúchate esto te va a gustar, eres otra persona no solamente a nivel de conocimiento, sino que hay una charla interesantísima de TED que dice que cada vez que tú aprendes algo, tu cerebro físicamente cambia, eres otra persona físicamente.
Wow, que se refleja a nivel físico.
A nivel físico, wow. Es una cosa impresionante. Entonces, tienes las personas que se conforman con la rutina y eso, su vida y su satisfacción está en saber lo que va a pasar siempre. Me levanto a esta hora, hago esto, este es el café que tomo, estas son las personas que conozco, los restaurantes que visito y me acuesto. Y tienes las personas que son los provocadores de vida. Los provocadores de vida es, escúchense esto, son, ¿qué café no he probado? ¿A qué sitio no he almorzado? ¿Con qué personas no he ido a hablar? ¿Cuál es un trabajo que siempre me ha apasionado y nunca he hecho? ¿Y si duermo en el lado derecho de la cama o duermo en el izquierdo porque se ve diferente? O sea, son dos vidas diametralmente opuestas. Una de ellas se vive por accidente, que es la primera, y la segunda que te describí se vive por diseño. Son dos cosas bien diferentes.
Brutal. Víctor, ¿qué mensaje final nos quisieras decir a nosotros en el podcast de Mentors? Lo que tú quieras.
Pues mira, primero que es un placer haber compartido, porque
igual,
esto es como medicina para el alma.
Sí, eso es así.
Mucha gente no sabe que yo monté un mastermind donde junté unas 5 mentes diferentes, totalmente diferentes, y Vidal fue una de las personas que...
Así mismo fue.
Que entró en ese mastermind y cuando tú aceptaste el reto de hacerlo, tú estabas aceptando un cambio. Eso es lo que estabas haciendo.
Eso es así.
Tú no sabías a lo que te enfrentabas. Así que, para mí, yo creo que el mensaje final es, por favor, llenen sus vidas de experiencias nuevas. Para mí, y cuando digo experiencias nuevas, yo les estoy diciendo, si usted escucha salsa y rock, ¿qué le parece si empieza a escuchar fado y blues? Si usted come todos los días comida criolla y comida americana, ¿qué tal por una semana comer comida india y de Turquía? Si usted todos los días coge la misma ruta al trabajo, ¿qué tal variar la ruta? La vida se trata de perspectivas. Y si tú limitas tus perspectivas, así de limitadas van a ser tus ideas. Cuando tú abres tu mundo a perspectivas nuevas, a ideas nuevas de otras personas, eso es clave. A conseguir mentores. Mi gente, este programa se llama Mentors. Esto no es Mentors por accidente. Yo tengo 5 mentores. 5. El punto es que yo no escojo mis mentores por un todo. Yo los escojo por algo específico.
Específico.
Yo tengo mi mentor de finanzas. Yo tengo mi mentor que me ayuda en negociaciones. Yo tengo mi mentor que es un sabio. Yo tengo mi mentor que sabe mucho de libros. Yo tengo mi mentor. O sea, cada uno de ellos
tiene algo particular.
Tiene algo. Y es lindo porque cuando yo trato de filtrar algún reto, sus perspectivas son increíblemente diferentes. Así que, por favor, cuando salgan de aquí hoy, si hay algo que me gustaría que se llevaran es provoquen tener de 3 a 5 mentores. No uno ni dos. De 3 a 5 mentores para que sus mundos se abran. Porque la sabiduría de estas personas, ¿saben algo? Algo que me ha enseñado la vida. No está escrita en libro.
Wow. Yo describo esta conversación contigo hoy, adrenalina. Así que ha sido todo por esto. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Gracias.
Y esto fue Mentors. 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 Donde el que ya lo hizo tiene algo que decir.